Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, 26 de octubre de 2017, la capital de la montaña cuenta con una temperatura de 29 grados centígrados, tarde de jueves, y vamos terminando la semana. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y hoy los estaré acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, como ITM Cultura Biblio, y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Los invito para que participen en nuestra pregunta del día. ¿Te sientes seguro en la ciudad? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Y así vamos interactuando con ustedes. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial. Quiero saludar a mi compañero y a quien tendré el placer de acompañar, profesor Jorge Castillo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Laura, muy buenas tardes. Muy contento de estar acompañando cada jueves este programa y un cordial saludo para todos nuestros oyentes también.
Jorge, antes de decir cuál es nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver con esa sigla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y antes de darle paso a nuestro invitado, contémosle a nuestros oyentes qué pasó un día como hoy.
Un 26 de octubre nace Hillary Clinton, es primera dama estadounidense y es candidata a la presidencia del mismo país.
Un día como hoy nace Evo Morales, actual presidente boliviano.
Perú y Ecuador ponen fin en Brasilia al conflicto limítrofe.
El grupo británico de rock Los Beatles reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de este país.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, y dando paso a un espacio más noticioso, hoy tenemos para resaltar un hecho que quisiéramos contarle para que siempre estén bien informados. ¿Cómo te parece, Jorge, que esta semana salió una noticia que tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy? Es una situación que tristemente debemos contar, y es que en lo corrido del año 39 personas han sido asesinadas en la Comuna 13, lo que representa 6 casos más que en el mismo periodo del año anterior. Muchas personas en una sola comuna, hecho que marca a este sector de la ciudad, pero en unos minuticos tendremos a la autoridad encargada para hablar al respecto.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
En ese sentido, y yendo un poco con nuestro tema de hoy, tenemos como invitado al subsecretario operativo de seguridad, quien es el encargado de la gestión, articulación, desarrollo, implementación y evaluación de todas las acciones encaminadas a fortalecer y mejorar, pues, la seguridad en la ciudad. El señor Mateo González. Mateo, buenas tardes y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, Jorge, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes, para todos los oyentes. Y gracias por la invitación.
Yo quiero empezar esta ronda de preguntas enfocando un poco, pues, una de ellas sobre la noticia que salió hace unos días del proyecto de ley que busca el sometimiento de bandas criminales a la justicia. Mateo, ¿cómo toman desde la Secretaría de Seguridad esto?
Nosotros consideramos que cualquier avance que permita el desmantelamiento de las estructuras delincuenciales en Medellín y en cualquier parte del país tiene que verse con buenos ojos, pero obviamente somos respetuosos de todo el trámite administrativo, legislativo, que esto tiene que darse en Bogotá, y esperemos, pues, de que tenga una buena acogida y que llegue a buen término, y a partir de ahí, cuando el gobierno nacional determine y establezca las pautas para ese tipo de decisiones, mirar cómo desde Medellín podemos empezar a implementar ese tipo de medidas. Por ahora seguimos en la lucha contra la criminalidad de manera frontal, como es una decisión de nuestro alcalde, y sin descanso desde el territorio, logrando y tratando de recuperar la tranquilidad para todos los ciudadanos.
Mateo, en esa misma vía, cuando nos adentramos en un término como la política de seguridad integral que quiere implementar la alcaldía. ¿Cómo explicarle eso a la ciudadanía, al ciudadano pues que nos está escuchando en el programa, para que entienda un poco qué es lo que quiere representar la alcaldía y específicamente su secretaría en torno a la política de seguridad integral?
Jorge, mira, el término de seguridad integral sale de que la seguridad no se puede tratar solamente como un tema policivo o represivo. Es decir, sabemos que hay estructuras delincuenciales en la ciudad, sabemos que hay hechos delictivos, victimizantes que se presentan diariamente, y que tiene que haber una respuesta institucional a través de la policía, el ejército y la fiscalía. Pero nosotros vemos la seguridad no solamente desde ese aspecto, sino también de lo que conlleva a la inseguridad en la ciudad. Es decir, la falta de oportunidades, la dificultad de acceder a un buen empleo, la dificultad de haber crecido en un entorno familiar complejo al no tener un padre o una familia desintegrada. Y a eso se refiere el término de seguridad integral. Es decir, empezar no solamente a combatir las estructuras delincuenciales y los diferentes tipos de delitos que se presentan en la ciudad, sino también a las causas o muchas veces a los factores externos que facilitan o que permiten que esa violencia se presente en la ciudad. Y desde ahí es cuando, por decisión del alcalde, siempre que intervenimos en un territorio lo intervenimos de manera integral. Lo hemos hecho en Castilla, lo hemos hecho en Belén Altavista, lo hemos hecho en Belén Zafra, y es que cuando tenemos este tipo de dificultades, sí, llegamos con el Estado representado en la policía, el ejército y en la fiscalía, pero también llegamos con ofertas de empleo, llegamos con becas a través de Sapiencia, llegamos con mejoramiento de vivienda, llegamos con un diagnóstico por parte de la unidad de familia y de niñez de las condiciones familiares y de los niños que hay en el territorio. Llegamos con educación, brindando entornos protectores para que los niños puedan ir a estudiar tranquilos sin ningún tipo de riesgos. Llegamos con empresas varias a hacer rocería, con EPM a dar iluminación, con el INDER a hacer mejoramiento de escenarios deportivos. Eso es seguridad integral, es llegar al territorio y brindar o mitigar que todos aquellos aspectos que permiten o que coadyuvan a que haya violencia o criminalidad en el territorio, los mitiguemos acompañado de la acción policía y de persecución criminal que tiene el Estado.
Muy bien, yo creo, Mateo, que hoy te vamos a como a exprimir un poquito en cuanto a varios temas de seguridad, y cambiando precisamente un poco de tema, vamos con la carnetización de los hinchas. ¿En qué va este proceso desde la Secretaría de Seguridad? Hablemos de esa biovigilancia, me corrige si el término es así, que es ese reconocimiento facial, que a mi modo de ver es un avance tecnológico absolutamente novedoso. ¿En qué va este proceso?
Una de las apuestas nuestras y del alcalde ha sido jugárnosla para que el estadio sea un espacio donde la gente pueda disfrutar, donde las personas puedan ir en familia, donde no corran riesgos, y para ello la tecnología es un aliado clave. En ese orden de ideas, pues hoy el estadio Atanasio Girardot cuenta con un circuito de cámaras supremamente bueno, de última tecnología, donde no se nos queda un solo espacio del estadio y sus alrededores sin cubrimiento de cámaras. Y en este momento estamos en el proceso de enrolamiento y carnetización. ¿Qué significa enrolamiento? Es decir, que a las personas se les tome una foto biométrica de manera de que se pueda tener sus rasgos faciales en una base de datos, y una carnetización que acompañe esa imagen, de manera que cuando las personas ingresen al estadio, con el carnet sepamos quién está ingresando, y con las cámaras que hay en cada una de las 36 puertas podamos hacer un reconocimiento facial de esa persona. En ese momento vamos en ese proceso de enrolamiento, está a cargo de los equipos de fútbol, ellos vienen desarrollando eso con sus hinchas, van carnetizando poco a poco y enrolándolos a ellos, y nosotros venimos avanzando en la modernización de los torniquetes y en el software de las cámaras de identificación o reconocimiento facial. Les puedo contar que, por ejemplo, hace poco en un partido Medellín-Cali identificamos con las cámaras que se controlan desde el puesto de mando unificado que siempre montamos en los partidos y acompañamos de la Secretaría de Seguridad con policía, logramos identificar un hincha que desde la tribuna norte le tiró una moneda al jugador del Cali. Pues efectivamente identificamos la persona que fue con las cámaras, que tienen una excelente resolución, un excelente zoom. Lo retiramos de la tribuna, nos lo llevamos a la puerta 16, que es donde les hacemos el proceso sancionatorio, y esa persona quedó inmediatamente sancionada por ley del fútbol, y de esa manera no puede volver a entrar al estadio durante un tiempo y se le impone una multa. Es decir, la tecnología nos está dando las herramientas para poder aplicar la ley y de que el estadio saquemos a aquellos violentos. Hace aproximadamente mes y medio, por decisión de la administración ante una serie de disturbios que hemos tenido en el estadio. Se sancionó una barra de Atlético Nacional, se prohibió la entrada al estadio, y hoy tenemos en la tribuna donde ellos se hacen, en todos los partidos de Atlético Nacional, la policía y los logísticos de la Secretaría de Seguridad verificando con lector de huella y con cédula que esas personas que fueron expulsadas del estadio no vuelvan a entrar. Entonces, venimos avanzando muy bien, tenemos resultados muy positivos, ya tenemos resultados en materia de judicialización, en materia de individualización, en materia de expulsión de personas del estadio, y eso hace que la norma se pueda cumplir y que el Estado, con este tipo de victorias, demostremos de que el estadio o que la ciudadanía buena es aquella que tiene que estar en el estadio y podemos hacer cumplir la norma de una manera efectiva.
Definitivamente, Mateo, tú haces relación en torno a la pregunta anterior de esa política de seguridad integral en donde hablabas en la sinergia aquí entre la policía, la fiscalía, en el tema de empleo, de cultura, de entornos protectores, incluso en el tema de la educación y obviamente el tema del fútbol. En esa misma vía, ¿cuál ha sido la recepción de la ciudadanía en torno a esta política de seguridad integral? Y la otra es, si yo no estoy aún carnetizado, ¿cómo puedo hacer para que quede en esa lista para poder entrar al estadio?
Jorge, la respuesta de las personas cuando nosotros llegamos al territorio con toda la oferta de la administración municipal es supremamente positiva. Usted no se imagina lo bonito que es uno ir a Altavista, ir a Zafra, ir a Castilla. Y, por ejemplo, solamente en el Boulevard de Castilla abrimos una oficina del Gaula contra la extorsión. Solamente eso le permite a las personas tener una percepción de seguridad y una sensación de seguridad muy efectiva. El bandido, al ver a toda la administración, a toda la institucionalidad volcada a un territorio, le da mucha confianza, y eso es lo que queremos nosotros, recuperar la confianza ciudadana, que la gente se sienta bien, tranquila, que el que tenga miedo, el que se sienta acorralado, sea el bandido y no el ciudadano de bien. Entonces siempre los comentarios son muy positivos. El doctor Andrés, el secretario de seguridad, yo, hemos estado con la policía en estos territorios que les he mencionado, y la gente agradece cuando vamos, por ejemplo, un sábado o un viernes y le llevamos películas a los niños, le llevamos la oferta cultural, la oferta deportiva, y la gente agradece el hecho de que no se sientan solos. Eso es muy importante. Y frente al tema de la carnetización, los hinchas deben, ya si son Independiente Nacional, del Deportivo Independiente Medellín o Atlético Nacional, deben revisar la información que brindan sus clubes para hacer el proceso de enrolamiento, porque cada uno de los equipos tiene su propia estrategia de enrolamiento en las tiendas oficiales de sus equipos o en las oficinas administrativas de cada equipo.
Muy bien, Mateo, ¿cómo va la implementación del código de policía? ¿Hay tal vez cifras de implementación de comparendos?
Bueno, la implementación del Código de Policía ha sido muy positiva. A la fecha van más de 3.000 comparendos impuestos, de los cuales ya 1.300 personas han realizado el programa pedagógico de convivencia, y ha sido una herramienta muy valiosa para poder aplicar las sanciones del Código. Antes había normas de convivencia que no tenían dientes, es decir, que no había cómo hacerlas efectivas. Ya hoy, con el Código y con la posibilidad de que se puedan imponer comparendos, tenemos la capacidad de sancionar y la capacidad de que la gente se comporte bien en las calles. Nuestro objetivo es pedagogía, concientizar a las personas de que implementen o se comporten conforme al código de manera, digámoslo, por convicción y no por coerción, pero de igual manera la aplicación del mismo. Lo venimos, los comparendos, hay que ser claros que en este momento solamente lo aplican los comandantes de estación en las comunas y en los corregimientos de Medellín, y venimos de una manera decidida implementándolo con la policía, acompañándolos, y hasta la fecha van estas cifras de comparendos impuestos.
Mateo, tú haces relación a 3.000 comparendos hasta la fecha. De esos 3.000, ¿cuál ha sido la infracción más frecuente? Y me gustaría un poco que ahondaras en lo que acabas de mencionar en torno a quién puede imponer el comparendo, pues para las personas que nos estén escuchando, como que les quede también esa claridad.
Bueno, lo que hemos identificado es que las infracciones por las cuales más se multan siempre son consumo de bebida alcohólica en vía pública, consumo de sustancias alucinógenas en vía pública y el depósito de desechos en vía pública también. Y la riña son las conductas que más se sancionan con el código de policía. Y el código de policía lo puede implementar, o el comparendo más bien lo puede imponer cualquier policía que tenga jurisdicción en el territorio. Por decisión administrativa de la policía, las comparenderas solamente las manipulan los comandantes de estación. Pero un policía, un patrullero o una persona adscrita al cuadrante puede imponer, porque tiene la facultad legal para hacerlo, un comparendo a cualquier ciudadano.
Continuando, Mateo, con este tema de la seguridad y del código de policía, también hay un tema que a muchos ciudadanos les ha llamado la atención, y es el helicóptero que todos hemos visto sobrevolar la ciudad de Medellín. ¿Cuáles son las características de este aparato en el tema de cámaras? ¿Cómo opera pues acá en la ciudad de Medellín?
Mira, el helicóptero ha sido una herramienta muy valiosa, hombre, para combatir la ilegalidad y la criminalidad. Nos permite tener una respuesta muy inmediata vía aérea con una visual excelente del territorio. El helicóptero tiene dentro de sus características que tiene una cámara de HD, Ultra HD, que permite un gran enfoque. Esa cámara se manipula desde el helicóptero, pero tiene una innovación, y es que se puede visualizar desde aquí el 123, desde la sala del 123 que tiene la Secretaría de Seguridad. Lo cual, cuando tenemos un puesto de mando unificado, que es un puesto que se instala con las autoridades cuando hay un evento o hay un suceso de seguridad importante, nos permite ver lo que el helicóptero está viendo en territorio, y eso es muy bueno porque nos permite tomar decisiones en tiempo real. Tiene aparte visión de calor, es decir, que en la noche él puede identificar un cuerpo en territorio moviéndose entre una manga o un bosque, por ejemplo. El helicóptero tiene un megáfono que nos permite transmitir mensajes a la ciudadanía o a un delincuente. De igual manera tiene una luz muy potente que nos permite iluminar cuando es en horas de la noche. Y son unas herramientas que son supremamente valiosas. Lo hemos utilizado en múltiples casos. En el homicidio que hubo en el rector en Aranjuez fue una herramienta fundamental para en el barrio persuadir a la comunidad que nos ayudara con la denuncia. Se mandaban mensajes auditivos a través del helicóptero. En la visita de su santidad Francisco pudimos hacer un seguimiento a toda la cápsula y a todo el recorrido a través del helicóptero y las cámaras del 123. De igual manera, hace poco nos ayudó mucho en la captura de dos delincuentes que se habían hurtado unas motocicletas por la minorista. Es decir, es una herramienta que para lograr combatir la criminalidad es supremamente efectiva y nos ayuda mucho a lograr esos objetivos. Entonces, hasta la fecha los resultados han sido muy positivos y considero yo de que nos tenemos que sentir muy orgullosos de Medellín, de ser de las poquitas ciudades en el país que cuenta con un helicóptero de estas características.
Subdirector, en los últimos días salió en los diferentes medios de comunicación una noticia sobre la implementación de nuevas cámaras de vigilancia de última tecnología precisamente en pro de la seguridad de los habitantes de Medellín. ¿Qué características tienen estas y en dónde han sido ubicadas?
Bueno, hoy la ciudad de Medellín tiene un circuito cerrado de televisión, tiene compuesto por 1.350 cámaras ubicadas de acuerdo a los índices de criminalidad, es decir, la georreferenciación de los delitos, georreferenciación del hurto, del homicidio, principalmente estos dos delitos, y se ubican en esos lugares donde por lo general se cometen ese tipo de delitos, homicidio y hurto. El objetivo de esta administración, por decisión del alcalde, fue el doblar el número de cámaras, es decir, que el objetivo es que queremos llegar a más de 2.600 cámaras finalizando el año 2019, y arrancamos con la instalación de más de 900 cámaras en lo que va a ser 2017 y 2018. Estas cámaras tienen unas características de que son de una resolución muy alta, pueden tener un zoom óptico supremamente largo. Por colocarles un ejemplo, cuando lastimosamente se presentó el incendio de Moravia, nosotros desde el 123 logramos visualizar y monitorear la situación con las cámaras que teníamos ubicadas en Castilla, es decir, al frente. Es decir, desde Castilla uno monitoreando lo que pasaba en ese sector de Moravia. Tiene una visual que puede sobrepasar los más de 2.000 metros. Y son cámaras que estratégicamente están ubicadas, porque como les manifestaba ahorita, se ubican donde georreferenciamos los delitos, es decir, donde más se cometen ciertos delitos o donde encontramos si hay una intersección vial. que en los últimos meses se han presentado una cantidad significativa de hurtos, ahí la colocamos, es decir, la colocamos donde la gente o donde los bandidos están delinquiendo. Y también vamos a desarrollar una estrategia de implementar estas cámaras en las zonas periféricas de la ciudad, es decir, en aquellos lugares donde están las estructuras delincuenciales asentadas, porque queremos hacerle la vida imposible, cada vez que sea más difícil delinquir, que sea más incómodo para ellos movilizarse en el barrio y nosotros poder tener una visual o tener unas imágenes que nos sirvan de material probatorio al momento de judicializaciones.
Subdirector, usted hace un momento nos traía a colación el tema de Belén Altavista. ¿Qué podemos comentar un poco más en torno al tema de seguridad y lo que mencionaba hace un momento de lo integral, pero específicamente en esta zona de la ciudad?
Belén Altavista hoy es un territorio completamente tranquilo. Hace un mes, el 24 de agosto, se logró la desarticulación de las tres estructuras delincuenciales del territorio, después de unos meses muy arduos de investigación, de unos meses muy arduos de inteligencia, porque también vale la pena recordar que cuando nosotros desde la administración tomamos la decisión en compañía o en apoyo de la Fiscalía y de la Policía de desarticular una estructura delincuencial, eso exige un trabajo investigativo muy, muy fuerte, identificar quiénes son, individualizarlos, qué delitos cometieron, qué material probatorio se tiene, quién puede atestiguar, y ese proceso es muy dispendioso. Para los bandidos es muy fácil actuar, porque ellos no se someten a ninguna norma, a ellos no les aplica ninguna ley. Ellos salen, hacen un disparo, cometen un delito y se esconden. Nosotros estamos sometidos a unas normas, tenemos que cumplir unos procedimientos. Y entonces, después de dos meses muy largos de investigación, de trabajo e inteligencia, se logró la desarticulación de tres estructuras delincuenciales en Altavista: el Combo de Mano de Dios, de Los Chivos y de La Lágrima, lográndose más de 32 capturas. Desde eso, Belén Altavista ha estado supremamente tranquilo. Pasamos de tener 5 homicidios en agosto a no tener ninguno en septiembre. Hoy la situación es de calma, es de tranquilidad. De igual manera seguimos con el plan de intervención de seguridad integral en Altavista, acompañando a la comunidad, llevando toda la oferta institucional, y hoy el territorio, hoy el corregimiento pueden tener la tranquilidad de que es un territorio en paz, tranquilo, y con la presencia de la Secretaría de la Alcaldía de Medellín, de la Policía y obviamente también del Ejército Nacional.
Mateo, eso en cuanto a Belén Altavista. Nos dices pues que pasaron de 5 homicidios en agosto a tener ninguno en septiembre. Pero de acuerdo a la noticia que mencionaba pues al empezar el programa, 39 personas en lo corrido del año muertas en la Comuna 13, según el periódico El Colombiano. ¿Qué tipo de acciones, programas o intervenciones está haciendo la Secretaría de Seguridad en torno a estas cifras, teniendo en cuenta que esta comunidad fue intervenida en el 2002 por las fuerzas militares en la Operación Orión y posteriormente se realizó el proceso de exhumación en lo que hoy es La Escombrera?
Bueno, con San Javier nosotros venimos trabajando fuertemente, nosotros no estigmatizamos ningún territorio. San Javier es un ejemplo de lo que pudo haber llegado a ser un territorio completamente difícil, a lo que es un territorio lleno de oportunidades y de gente buena. Obviamente hay estructuras delincuenciales que ejercen presencia en el territorio y lastimosamente esto decanta en algunas circunstancias en homicidios. De igual manera, el tema de convivencia en unos sectores muy complejos, donde se presentan homicidios por convivencia, por riñas, es decir, por ambos tipos de causas. Nosotros seguimos haciendo la presencia institucional, seguimos acompañando con la Policía Nacional. El pasado viernes estuvimos haciendo una serie de operativos en el territorio, haciendo control y presencia permanente. Allá contamos de igual manera con el batallón de policía militar que acompaña en dicho territorio, sobre todo especialmente en las Independencias número 2. Es decir, que la presencia es permanente. Obviamente que las cifras para uno son motivo de motivación para seguir trabajando. Quisiéramos tener menos homicidios y por eso los controles aumentan, generamos mayor concientización, mayor trabajo con la comunidad educativa, con los niños, mejorando el tema de convivencia, mejorando el tema de seguridad, instalando cámaras, logrando la judicialización. Hace cerca de tres meses se logró la desarticulación de la estructura delincuencial Agonía, que opera en la parte baja de San Javier y se dedicaba sobre todo al tema de extorsión y tráfico de estupefacientes. Venimos trabajando muy fuertemente en la conexión con la Loma San Cristóbal. Es decir, el trabajo continúa. Las cifras son la motivación más grande que tenemos para no parar la intervención a una comuna tan bonita como es San Javier.
Mateo, volviendo un poco al tema de la tecnología y la información que incluso nos mencionabas ahorita con ese ejemplo de la cámara que estaba ubicada en Castilla y que tenía ese zoom para observar lo que estaba sucediendo en Moravia. Tengo una pregunta y me imagino que muchas de los oyentes también se lo pueden estar haciendo, y es: para la compra de todo este tipo de elementos tecnológicos, la Secretaría o la Alcaldía de Medellín cuenta con algún socio de alguna universidad, de alguna entidad, o cómo es ese proceso de compra para estos aparatos, pues que en últimas también sirven para la seguridad, pero también para la convivencia?
Nosotros contamos con un aliado estratégico que es la Empresa para la Seguridad Urbana, la ESU, que es una empresa social y comercial del Estado del municipio de Medellín, que es especialista en materia de seguridad, que contrata y hace consultoría con otros municipios del área metropolitana, del departamento y del país. Es una empresa dedicada exclusivamente a todo el tema de seguridad urbana y ellos son nuestros aliados estratégicos. De igual manera, nosotros tenemos investigaciones académicas con diferentes instituciones educativas que se desarrollan a través del sistema de información, porque somos conscientes de que el sistema de información y la academia son claves al momento de tomar decisiones de manera informada y ejecutar a través de la tecnología y el acompañamiento de la ESU. Es decir, es un circuito que arranca desde la información, desde el análisis de la misma, el acompañamiento académico en la misma, la toma de decisiones y la implementación en materia de tecnología con el acompañamiento de este lado estratégico que es la ESU.
Muy bien, le vamos a pedir a nuestro invitado nos espere un segundito porque daremos paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día, que es: ¿qué tan seguro te sientes en la ciudad y si te sientes o no seguro y por qué? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
No me siento seguro en la ciudad en estos momentos debido a la alta inseguridad por los robos, los homicidios, los atracos, los robos de carro. Se ha incrementado demasiado en los últimos días.
No me siento seguro en la ciudad por el tema de la inequidad social, desigualdad social y desplazamiento a los barrios, que esto genera un poco de violencia y forma de los jóvenes que, como están metidos en ese tema de la vida fácil, se lanzan a las calles a robar a las personas que tienen un poco más y que han conseguido con trabajo.
Yo creo que la seguridad en la ciudad ha mejorado. Hay un mayor número de policías, hay más controles en las vías y he notado que el tema de las cámaras de vigilancia se ha incrementado. Es más, la alcaldía con su sistema de helicóptero que permite captura inmediata de delincuentes nos hace sentir seguros y nos da la sensación de que nos están cuidando.
Yo en términos generales me siento segura en la ciudad, puesto que a mí no me ha llegado a suceder nada grave en cuanto a orden público. Y sé que hay cosas que debo evitar y lo hago. Pero hay otras formas que me generan inseguridad. Por ejemplo, en lo que se refiere al riesgo de desastres, a la preparación que tiene la ciudad para terremotos, para ese tipo de situaciones, digamos, naturales, entre comillas. Eso me preocupa más que a veces el orden público.
Bueno, continuando con nuestro invitado, el subsecretario, operativo de seguridad, Mateo González. Mateo, ¿por qué esa percepción de inseguridad que es tan común en la mayoría de los ciudadanos?
La percepción es algo muy subjetivo, es algo que varía de acuerdo a cada persona. Es decir, si a alguien la atracaron la semana pasada, obviamente se va a sentir inseguro. Pero si una persona permanentemente ve al cuadrante pasar por su casa y no le ha pasado ningún tipo de incidente, se va a sentir seguro. Pero somos conscientes de que en materia de seguridad hay mucho por avanzar, y el alcalde lo ha dicho, nosotros no escondemos realidades. Obviamente hay que continuar la lucha contra la ilegalidad. Por eso nosotros nos la hemos jugado a fondo por judicializar cada caso de hurto en motocicleta, cada fleteo. Cada vez que una persona es atracada en un semáforo y quedan registros gráficos, nos volcamos inmediatamente con la fiscalía y con la policía, especialmente con su policía judicial, con la SIJÍN, a lograr la judicialización. Es decir, la percepción se genera porque obviamente las personas se sienten inseguras al presentarse diferentes tipos de delitos en la ciudad: hurtos, homicidios, disparos. Pero nosotros no renunciamos a lograr que la gente se sienta tranquila. Pueden estar seguros que el alcalde es el primero en estar liderando esta lucha contra la ilegalidad y la criminalidad, y nosotros de la Secretaría de Seguridad lo que hacemos es lograr esa articulación entre los organismos de seguridad y justicia para lograrlo. Tenemos que continuar, el desafío es grande, el trabajo es continuo y tenemos que lograr que la gente se sienta más segura de lo que se sentía antes de que llegáramos nosotros, y ese va a ser el gran aporte nuestro durante ese cuatrenio.
Mateo, adentrándonos un poco en el tema de las universidades, me gustaría que nos contaras qué están haciendo en torno a la seguridad, sobre todo a la salida de las universidades. Ve uno constantemente, a veces titulares en las noticias, por ejemplo, muy comúnmente la salida de la Universidad Nacional en Punto Cero, incluso en la salida de la Universidad Bolivariana, que se dan con frecuencia el tema de atracos a estudiantes.
Jorge, nosotros con la Policía Nacional hemos identificado cuáles son como los puntos más neurálgicos a los alrededores de las universidades. Como lo manifestabas, en la UPB es clave garantizar la seguridad en las circulares, sobre todo el enmallado que va en por detrás de la Nutibara y por las circulares, que es un lugar por donde acceden todos los estudiantes. La Universidad Nacional en el cruce con la 65 con la Iguaná, el rompo y el intercambio vial de Coca-Cola. Hemos identificado esos puntos y se le han priorizado a la policía por cuadrantes. De ese cuadrante específicamente, la presencia en aquellas horas donde es recurrente la ocurrencia de delitos. Obviamente pues los bandidos son inescrupulosos y aprovechan cualquier momento, cualquier oportunidad para hacer de las suyas, pero cada vez, como les manifestaba ahorita, somos más insistentes en hacer la vida incómoda. Hemos priorizado cámaras en los alrededores de las universidades, hemos priorizado esos puntos a la policía del cuadrante, de ese cuadrante en particular, y nos hemos reunido con las directivas de ciertas universidades para generar esa construcción de acciones conjuntas y lograr sobre todo pues mejorar las condiciones de seguridad y la judicialización.
Mateo, ya pasando un poco más al centro de la ciudad, ¿qué está sucediendo en el centro en tema de seguridad?
Bueno, en el centro de la ciudad se presentan unos fenómenos particulares, como en cada una de las comunas. Se presenta principalmente un tema de hurto en ciertos sectores puntuales. Se presenta sobre todo homicidios entre habitantes de calles. Lastimosamente es una comunidad compleja que porta armas blancas en lo general y terminan inmiscuidos en riñas, y siempre esto termina con aquella llamada área precordial que lastimosamente termina generando un homicidio. Tenemos también la particularidad de aquellos homicidios que están vinculados al microtráfico y venimos avanzando en la judicialización. Hace cerca de 2 meses logramos la desarticulación de la estructura de los cocuelos que se dedicaban al hurto principalmente cerca al Parque Berrío y sobre todo Colombia, a buses, a vehículos particulares, a transeúntes. Pero si hay un lugar que esté monitoreado y vigilado, es el centro de Medellín. Todos los días capturamos a personas con porte de estupefacientes, con armas blancas, riñas. Es decir, el centro para nosotros es una obsesión. Todos los días le trabajamos en el 123, en articulación con el comandante de la estación de Candelaria, con el mayor Rogeles. Estamos en permanente comunicación. También le trabajamos muy duro al tema de extorsión al transporte público. Es decir, el trabajo no para. Lastimosamente vivimos en una sociedad donde la criminalidad y la ilegalidad es un estilo de vida y que lastimosamente pues se renueva y se transmite la criminalidad, pero la respuesta de la institución tiene que ser continuidad en el trabajo, permanente judicialización, permanentes capturas y estar pendientes de que el delinquir a esas personas se les vuelva cada vez más difícil y más aburrido.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo.
Jorge, ¿te has imaginado alguna vez un puente hecho con una impresora 3D?
Pues la verdad, he visto impresoras 3D, cómo elaboran diferentes artefactos, pero no sé un puente. No me lo había imaginado.
Te cuento que en Holanda se inauguró el primer puente de hormigón del mundo realizado con una impresora 3D que estará reservado para los ciclistas en un primer momento. Hubo aplausos cuando varios responsables locales que llevaban cascos y ropa de construcción cruzaban el puente en sus bicicletas en la ciudad de Gedmer, en el suroeste de Holanda. El puente no es muy grande, pero se hizo con una impresora, lo que lo convierte en único. La impresión del puente, formado por unas 800 capas y compuesto por hormigón pretensado y reforzado, comenzó en junio, según una universidad de esta ciudad. Una de las ventajas de imprimir un puente es que se necesita mucho menos hormigón que con la técnica convencional en la que se rellena un molde.
No sé, Laura, si has visto la película Transformers.
No, nada, no me gustó.
Y precisamente la noticia que traigo para hoy son peleas de robots. Entonces, robots humanoides gigantes se enfrentaron por primera vez en un duelo a muerte en un proyecto que pretende convertirse en una modalidad deportiva con millones de seguidores. Este es el resultado de la apuesta que se hace desde California, donde los responsables de la empresa de tecnología robótica Megabots suena con llenar estadios para ver estas moles destruyéndose como si fuera una película, videojuego o la imaginación de un niño.
Bueno, oyentes, y a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestro invitado del día, el subsecretario operativo de seguridad, el señor Mateo González, hemos estado conversando sobre todos estos temas, avances tecnológicos en cuanto a implementación de cámaras en la ciudad, y seguimos preguntándole al señor Mateo. Mateo, además del centro de la ciudad, ¿qué otras zonas preocupan a ustedes como administración?
Laura, nosotros hoy estamos muy enfocados en brindarle tranquilidad a toda la ciudadanía. Hemos priorizado ciertos territorios que en materia de seguridad nos generan alertas, como es particularmente, y como lo hemos venido haciendo con Belén Zafra y con Robledo. En este momento estamos enfocados en esos dos territorios, estamos en presencia permanente con la policía y la fiscalía del ejército, y el objetivo en este momento es priorizar las acciones en esos dos territorios.
Mateo, ¿qué recomendación desde la Secretaría de Seguridad le darías a todos nuestros ciudadanos?
Nuestra principal recomendación es decirles que nos ayuden con la denuncia. El alcalde lo ha dicho en múltiples ocasiones, no hay nada más efectivo que todos los ciudadanos nos unamos a acorralar y hacerle más difícil la vida a los delincuentes. Lo que mejor nos pueden, y con lo que más nos pueden ayudar, es con sus teléfonos celulares, reportando los incidentes a través de un aplicativo como Seguridad en Línea, que lo colocamos a disposición, y hoy que estamos hablando de tecnología, colocárselos en conocimiento. Seguridad en Línea es una página web, es un aplicativo móvil en el cual las personas pueden denunciar de manera inmediata y de manera gratuita y rápida cualquier tipo de hecho delictivo, de manera anónima o una denuncia penal. De manera anónima es la mejor manera de brindarnos a nosotros la información necesaria para desarticular estructuras delincuenciales o judicializar autores de delitos. Puedes montar ahí fotos, videos, información escrita, todo lo que puedan brindarnos. Eso nos sirve muchísimo para nosotros, con esa información, articular a la policía y a la fiscalía y dar golpes contra aquellas estructuras delincuenciales o la judicialización de personas. Entonces, la mejor manera que nos puede ayudar las personas es con la denuncia anónima a través de Seguridad en Línea, o la denuncia penal a través también de Seguridad en Línea o en cualquier estación de policía, y con sus celulares grabando, compartiendo cualquier tipo de información que nos sea útil, o cualquier denuncia ciudadana, para nosotros poder intervenir y hacer aquellas acciones de judicialización correspondientes. Esa alianza entre la ciudadanía, la administración municipal, la policía, el ejército y la fiscalía, créanme que es muy ganadora.
Mateo, este aplicativo móvil está para todos los dispositivos, ¿está para Android y Apple cuáles son las especificaciones?
Para cualquier dispositivo, puede ser iPhone, puede ser Android, se lo pueden descargar en la Play Store o en la tienda de Apple, y pueden empezar a usar de manera inmediata, como les decía ahorita, pueden hacer denuncia anónima, y nadie, absolutamente nadie, ni nosotros de la administración municipal, logramos saber quién fue, porque eso tiene un encriptamiento del mensaje que hace imposible que se sepa de dónde viene la denuncia. Porque muchas veces a la gente le da miedo denunciar porque le puede pasar cualquier tipo de situación o retaliación por parte de contra quien colocó la denuncia. Esta es una prenda de garantía de que las personas puedan denunciar con tranquilidad y desde la tranquilidad y la comodidad de su casa, en su celular, sabiendo de que no le va a pasar nada y que lo que está haciendo es que nos está facilitando a nosotros el trabajo para lograr capturar a aquella persona que está haciéndole la vida imposible a la gente del barrio y a sus vecinos, a su familia, a sus compañeros.
Mateo, teniendo en cuenta como principal recomendación que usted nos hace la denuncia, respecto a años anteriores y de pronto a cifras que usted pueda manejar, ¿sí ha crecido ese tema de la denuncia o todavía sigue muy la gente muy reacia en torno a la denuncia, pues en torno a los diferentes delitos que pueda haber en su comunidad?
No, la denuncia sin duda alguna ha incrementado. La gente se siente más confiada y ante los golpes y los resultados que hemos mostrado se siente más con mayor confianza para denunciar, porque ven que su denuncia tiene eco, que el video que graba cuando están haciendo un hurto termina en judicialización. Entonces la denuncia sin duda alguna ha aumentado, pero queremos que sea más, queremos que la gente nos ayude más, que nos brinde información, que la reporten al 123, que la reporten a seguridad en línea, es decir, que no se queden callados, porque es que cuando ellos nos ayudan, cuando la ciudadanía nos ayuda a visibilizar, a colocarle cara, a colocarle nombre a aquellas personas que hacen de las suyas y cometen delitos, nos dan las herramientas a nosotros para que con la policía y la fiscalía logremos empezar la persecución, logremos empezar a estructurar los procesos penales para capturarlos y que la impunidad cada vez sea menos en la ciudad y en el país. Entonces la denuncia ha incrementado, lo hemos sentido así, lo sentimos también muy contentos de que eso suceda, porque significa que la gente está confiando en la institucionalidad y queremos que cada vez sea más, porque los ciudadanos tienen que ser nuestros grandes aliados en esta lucha que hemos decidido dar en la ciudad de Medellín.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, el tiempo desafortunadamente es corto y quiero invitar a todos nuestros oyentes para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de octubre.
Mañana viernes 27 de octubre tendremos en nuestro espacio de cine y cultura la película Melancolía. Esto desde las 12 del mediodía en la biblioteca del Campus Robledo y el Campus Fraternidad.
En lo que queda de este mes tendremos en el Campus de Robledo los martes de 4 a 5 de la tarde nuestro tradicional café literario, en esta oportunidad tratando temas de los premios Nobel. Muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos y ampliarnos el panorama de cómo estamos en materia de seguridad en la ciudad. Mateo, muchas gracias por habernos acompañado.
Laura, Jorge, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pilas pues para que se descarguen la aplicación de seguridad en línea.
Ya mismo.
Nos ayuden denunciando cualquier cosa que pase en la casa, cerca de la universidad. Saben que cuentan con nosotros, invitar a la ciudadanía que siga confiando en la institucionalidad, que yo sé que juntos vamos a lograr a volver a Medellín una ciudad cada vez más segura.
Muchas gracias a Mateo y al profesor Jorge por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura por radio.itm.edu.co. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.